CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con uno, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Saludo a Guillermo Vázquez Janda.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Qué bueno, me da mucho gusto. Al rato va a estar con nosotros José Luis Romero Hicks. Uh-huh. Está en Grenoble, Francia. Ahí está. Pero se va a conectar, lo cual me da mucho gusto. A ver, la nota económica del día es el anuncio del mal llamado acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, que ayer anunciaron allá en Escocia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Donald Trump. A ver, yo no sé dónde. A ver, no es para que la gente vea lo que es el abuso del poder. A partir del 1 de agosto, la mayoría de las exportaciones europeas a Estados Unidos van a pagar un arancel del 15%. Esto incluye autos, medicamentos, semiconductores, maquinaria, productos químicos. Las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos pagarán 0%. Cero. Entonces dices, como que 15 de un lado y 0 del otro.
Bueno, no se compensa.
Peor aún, la Unión Europea se compromete a comprar en los próximos 3 años 750 mil millones de dólares de energía estadounidense, fundamentalmente gas. Y no solamente eso, la Unión Europea se compromete a invertir 600 mil millones de dólares en Estados Unidos, uh-huh, y no solamente eso, también a comprar equipo militar estadounidense.
También con 15%. Porque se supone que a quien más le interesa vender ese equipo es a Estados Unidos.
Sí, pero creo que eso sí va a ser con el 15%, a menos de que digan que no, no sé. A ver, todo esto sin garantías jurídicas, recíprocas, sin mecanismos de no o sí cumplimiento. A fin de cuentas, algunos lo están llamando una rendición negociada, sí, de Europa ante Estados, sí, Unidos. Sí, sí. En Francia, obviamente, la indignación total. El primer ministro François Bayrou calificó el acuerdo como un acto de sumisión. La extrema derecha y la izquierda radical francesa, que nunca están de acuerdo, en esto estuvieron de acuerdo en denunciar lo que considera una capitulación disfrazada de pragmatismo. En Alemania, donde la industria automotriz es clave, pues el acuerdo se recibió con alivio pero sin entusiasmo. La muy poderosa asociación empresarial BDI de Alemania lo llamó una señal desastrosa. Eso sí, la Unión Europea y Ursula von der Leyen, bueno, es una solución temporal, no convencieron a nadie. ¿Por qué aceptó Europa esta indignidad? Bueno, porque no tenía opciones. Era eso, el 50% de aranceles, uh-huh, empezando el 1 de agosto. Alemania ya tiene 2 años de estancamiento económico y no se puede dar el lujo de ponerse los moños. Francia se quedó solita. Varios gobernantes de Europa del Este, que son fascistoides al estilo Trump, dijeron, está bien. Víctor Orbán, el fascistoide húngaro, uh-huh, dijo que Trump se desayunó a Ursula von der Leyen. Así que se la comió de desayuno. Entonces aquí lo que deja de claro es que Estados Unidos, frente a otra potencia que es Europa, uh-huh, hizo lo que se le antojó. Y me pregunto, ¿qué va a pasar con México antes del 1 de agosto? Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron, dijo confiar en que se va a lograr un acuerdo esta semana. Dijo, seguimos platicando. Estados Unidos tiene su posición, nosotros nuestra posición, pero creemos que vamos a llegar a un acuerdo. Me pregunto, ¿cuál acuerdo? A ver, Trump sabe que puede presionar cualquier país del mundo sin ningún problema. Si la Unión Europea, con todo su peso político y económico, no pudo enfrentarse a Trump, me pregunto si México podrá hacerlo mejor. Nuestro país no tiene margen para un conflicto. Nuestro país va a tener que hacer, nos guste o no, seamos soberanos, independientes, libres, y no nos gusta que seamos piñata de nadie. México no le va a quedar de otra, a menos de que el gobierno de México decida pelearse con Trump, ya acabaremos todos comiendo muy sabrosos y nutritivos tacos de prestigio y de soberanía. Trump sabe que no tenemos margen de maniobra, y creo yo, me atrevo a decir, salvo una sorpresa mayor, que México va a acabar cediendo a lo que Trump le pida. Lo que no sé todavía qué es, en qué tanto vamos a acabar cediendo. ¿Va a respetar el T-MEC o no lo va a respetar? Porque este cuate no respeta ni a su madre, ni a su hija. ¿Te acuerdas que una vez dijo que su hija Ivanka, si no fuera su hija, la hubiera sacado a bailar, ¿no? Entonces, cuidado, ¿eh? Lo de Europa crea un muy mal precedente.
Y lamentablemente, como bien lo explicas, nosotros no estamos, pero ni por mucho, en la misma condición. No, vamos a depender esta semana de una negociación de la voluntad de Donald Trump. Porque si estamos esperando un 15%, que es, digamos, el escenario, lo que se logre es ganancia. Reducir eso a lo que se logre, así sea un punto porcentual, es ganancia.
Ahorita nos tiene el 25%, más el 50% al acero, al aluminio y al cobre. O sea, nos tiene agarrotazos el cuate.
Pero yo siempre he partido de la base que a Donald Trump, por más que nos presione y que nos someta, porque es parte de su personalidad, no le conviene destruir a México. Somos su frontera, somos su principal socio.
Tampoco le convenía destruir a Europa, ¿eh? Tampoco le convenía destruir a Corea, ¿eh? Tampoco le... A ver, no nos hagamos guajes.
Estoy viéndolo desde el lado positivo de una negociación.
No, estás hablando como político mexicano que dice, a Estados Unidos no le conviene... A México, pero nos hace los mandados.
Pero escucha mi tono. No fue así. No. Mi tono es lastimero.
Ya parecías Marcelo Ebrard en la mañanera. Estados Unidos se va a dar un balazo en el pie.
No, al revés.
Sí, pero a ver, si Estados Unidos se da un balazo en el pie, yo les puedo decir que a México le dan un balazo...
En otra parte.
En otra parte.
Más dolorosa.
Soy hijo de proctólogo.
Más dolorosa.
Y de fácil,
no,
digo.
Pero yo lo decía en un tono más de esperanza. No de confrontación.
A ver, esto es como la entrada al infierno de Dante. Entras aquí y pierdes cualquier esperanza. O sea, no hay que tener esperanzas con Trump, no hay que esperar la buena fe de Trump, no hay que esperar que el cuate va a amanecer buen humor. El tipo es feliz humillando a todo mundo.
Y particularmente con México tiene como una especie de tendencia a hacerlo todavía más.
Sí, porque México fue parte crucial del arranque de su primera campaña, ¿te acuerdas? Cuando bajó a las escaleras del Trump Tower y dijo, México nos manda drogadictos, asesinos, violadores, tal vez algunas buenas personas. A mí nunca se me olvida lo que dijo, ¿no? Entonces, pues ya faltan poquitos días.
Sí.
Hoy, el martes, miércoles, jueves, y algo se va a tener que anunciar.
El viernes, que es el día que avisó, ¿no?
Sí, porque si no se anuncia el primer segundo del viernes, se van al 30%. Va a ser desastroso si no se llega a un acuerdo. Aquí lo único que nos queda ya es, a ver, ojalá sea lo mismo que con la Unión Europea, el 15%. ¿Sí? Ojalá que respete el Tratado de Libre Comercio que él firmó y que es capaz de renegar a lo que sea. Acuérdate que este cuate hizo fortuna haciendo tranzas, desfalcando a la gente, desfalcando a los bancos.
Dependemos de su voluntad, y no dije buena voluntad, de su voluntad.
Por más que nos duela.
Es que no hay margen de maniobra.
México es un país que podemos presumir de libertad, soberanía e independencia, pero los gobiernos de la República a partir de 1824, que fue el primer gobierno ya presidencial, ya antes de los triunviratos y el imperio de Iturbide, pues no hicieron muy bien las cosas. Y el país hoy es un país subdesarrollado, con un montón de pobres, con un sistema educativo fallido, un sistema sanitario fallido, y pues, y nos llega este tipo cuando había buenas señales de que esta presidenta sí tiene intención de dar un giro, pero no le deja mucho margen de maniobra a este tipo.
Es muy mala suerte que le haya tocado de colega a Donald Trump.
Muy mala suerte. Bueno, así está la cosa. Nos quedan pocos días para ver qué sucede. Más tarde, José Luis Romero Hick nos va a decir qué pasa. Si es el 30%. Agárrense. Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. 15:16 después de la hora. Oye, qué viajeros resultaron los hijos de la austeridad republicana, ¿eh? ¡Qué bruto! Andy, en Japón.
¿En Japón?
Marito Delgado.
Portugal.
En Portugal. Ricardito Monreal.
España.
En España. Creo que había otros en Italia, ¿no?
¿Te acuerdas de este diputado que alguna vez, Enrique Vázquez, señalamos porque se disfrazó de regalo navideño?
Ah, sí, me acuerdo, ridículo. Sí.
En Ibiza.
En Ibiza, híjole, yo nunca he ido, ¿tú?
No, yo Samuel Gurrión en Grecia, en fin, muy viajeros.
Es que están de vacaciones sus niños.
Es verano, pero qué casualidad.
A ver, pero que yo sepa, el gobierno no está de vacaciones.
No, el gobierno no está de vacaciones.
¿No tiene bastantes problemas el país para que esta bola de lapas, de parásitos del presupuesto, se vayan de viaje cuando el país está enfrentando tantos problemas? O sea, porque ahorita habrá vacaciones escolares, pero Marito se va cuando el sistema educativo está hecho un lío.
Sí. Ahora, lío. ¿Te diste cuenta que ninguno fue de vacaciones a Estados Unidos? Todos se fueron a Europa. No sé. Y a Japón.
Capaz que no les han tomado foto a otros en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que iban a los niños a Disneylandia, a Universal City? No, también. Y se los llevan a Epcot. No, también. No,
con
no,
esa
no.
Especulación del tema de las visas.
Capaz. No, no. Ahora
se van a Europa.
A ver, pero Andy, en Tokio.
Sí.
Yo me quedé una vez hace muchos años en el Hotel Okura. Es un hotelazo.
Recién remodelado.
Es de locura. Yo me fui hace como 30, 40 años.
Bueno, pues según
un
leí.
Hotelazo, me metí estas bañeras japonesas, que son como un barril, con lava hirviendo y te metes y doy como pollo, ¿no? Pero la pasé bien en locura.
Según leí, lo remodelaron hace poco, recientemente, y evidentemente no solo porque se trata de un hotel de 5 estrellas, está en el barrio más exclusivo y muy cerca del Palacio Imperial, y me di a la tarea de checar sus tarifas. Promedio, la habitación más sencilla cuesta 14,000 pesos diarios. Obviamente hay suites. Yo no creo que en este esfuerzo austero y republicano este personaje se haya quedado en la habitación más sencilla. Pero partamos de la base que la más sencilla cuesta 14,000 pesos.
Yo me encontré una habitación en oferta en 12,000.
Bueno.
Yo me metí a la página del hotel y.
Sí, también hice el ejercicio. Por eso estoy hablando de promedios. En las fotos queda de manifiesto que está acompañado por el diputado federal Daniel Asaf.
¿Y ese quién es?
Daniel Asaf era un restaurantero que fue asesor de Miguel Torruco cuando fue secretario de turismo de la Ciudad de México.
¿Qué restaurantes tiene?
No, desconozco, pero la referencia es que era un empresario restaurantero.
Para no ir, oye, porque capaz de que lo invitó a Asaf, porque podría ser el pretexto, ¿no? Me invitó el restaurantero, quería que yo conociera. Uno de los 6 restaurantes del hotel.
Pero según las referencias, fue restaurantero hace un montón de años.
Puede tener más lana ahora.
Bueno, el asunto es que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue el jefe de la Dirección General de la Ayudantía Presidencial. Es decir, la persona que está al lado del presidente literalmente las 24 horas del día.
Sí, claro.
Y que obviamente se dice, se rumora y se comenta que llegó a ese cargo por la amistad que tiene con Andy. Y como todos sabemos, fueron varias veces señalados.
A ver, pero ¿cuál amistad con Andy? Andy es un mozalbete junto a Asaf.
Asaf estudió en la Ibero.
Sí, pero Asaf, ¿cuántos años más tiene que...?
Asaf tiene 39 ahorita.
Ah, entonces no están...
Están ahí, sí.
Como dijiste que hace muchos años tuvo restaurantes.
Sí, pero a ver, digamos que en las referencias, cuando buscas de él, te dicen que fue empresario restaurantero. Yeah. No hay mayor información.
Ahora es diputado sirviendo
y
a la
ahora es diputado plurinominal, claro. Por supuesto. Bueno, ahí se van los dos. Hoy, porque esto sucedió hace unos momentos, se dio a conocer otro video donde Andy está saliendo de la tienda Prada en Tokio.
Bueno, pues,
con bolsas.
Está bien.
No. A ver, todo mundo se puede ir de vacaciones, todo mundo se puede ir con sus amigos. El asunto es que los preceptos morales instaurados por su padre...
Todos son unos hipócritas. El mismo López Obrador es un hipócrita, no nos hagamos guajes. Decía una cosa y sus hijos hacían otra. Por favor, a ver, uh-huh. Ahí te va. ¿Qué ha hecho Andy López Obrador Beltrán en su vida? ¿Qué edad tiene?
30 y pico.
Estudió Ciencias Políticas Sociales en la UNAM. Uh-huh. Los únicos negocios que se le conocen son una... Es propietario y mayoritario de Finca Rocío, uh-huh. Una empresa de chocolate artesanal, uh-huh. Que está en chino que lo haga rico. Uh-huh. Después, socio minoritario de una empresa de vinos, se llama Vinos Cósmicos, que no creo que le deje mucho dinero. Estuvo en la estructura de campaña de Morena en 2018, obviamente, supuestamente, en los cargos de partido no cobras. Desde octubre del año pasado, secretario de organización de Morena, en donde no cobra.
No, sí, ya lo chequé. ¿Ya? Nominalmente tiene un sueldo ya libre de impuestos de 80 mil pesos.
80 mil, ok. A ver, ¿con qué puedes pagar un viaje a Japón? Yo hice dos uh-huh. cálculos. Un viaje... más o menos austerón y otro como el que me imagino que este junior hizo. Vuelos en clase turista. Uh-huh. Boletos entre 16 mil y 20 mil pesos. Uh-huh. Un hotel tres noches, incluyendo desayuno, 36 mil pesos. Comidas adicionales entre 2.500 y 5.100 pesos. Transportación privada, porque este junior no se va a subir al metro. Va a tener su coche para que lo lleve y todo. Está entre los 12 mil y los 17 mil pesos. En tres días, que no sé cuántos días se fue uh-huh. el junior, va a gastar entre 60 mil y 78 mil pesos.
Si fuera muy austero.
Muy austero. Uh-huh. Si se fue en primera clase, como les gusta irse a nuestros morenistas.
Que trascendió que sí se fue en primera
porque
clase.
Porque dice, lo pagué de mi bolsillo. Un vuelo en primera clase redondo México-Tokio está entre los 170 y los 272 mil pesos. Uh-huh. Un hotel, ya no un cuartito más austero, ya un mejor hotel, no una suite, pero un buen cuarto, uh-huh. está entre los 46 mil y 66 mil pesos. Si va a comer un poco mejor que lo primero que yo puse, que cuando yo viajo, uh-huh. pues cómo a ver dónde hay, ¿no? Entre 10 mil y 15 mil pesos. Y el transporte, pues obviamente va a agarrar un mejor transporte, 22 mil pesos. Tres días en Tokio, uh-huh. a Andy le van a costar entre 250 mil y 376 mil pesos.
Sin shopping.
Sin shopping.
Porque hoy vimos la bolsita de Prada.
Entonces, ¿de dónde diablos ha sacado tanto dinero este pobre diablo que en su vida ha tenido un trabajo? Es la pregunta.
En todo caso,
cuando su papá presumía que no tenía ni un billete de 200 pesos en la cartera y que nunca había tenido una tarjeta de crédito. Son preguntas que creo que todos nos tenemos que hacer.
Por supuesto, que en todo caso aquí valdría con esa cuenta que haces como a 5 o 6 meses de su sueldo. Completo. Sin gastar en nada. Es increíble.
Esto demuestra que hay ingresos no declarados.
Extras.
O que el señor es un padrotillo... que le pagan los viajes, un padrotillo, un gorroncillo, que para que le compren los favores políticos, uh-huh. que no me hagan una investigación en el SAT, uh-huh. cosas así, uh-huh. pues cobra los favores. Si no, no se me ocurre. ¿Cómo lo pagó? ¿Tarjeta de crédito o efectivo?
Quiero pensar...
A menos que él sea como su papi y no tiene tarjeta
no,
de crédito.
No, pero quiero pensar, es que hay pagos que los tienes que hacer con tarjeta de crédito por el formato, la reservación del hotel. Desde que la haces, te piden una tarjeta de crédito.
¿Se la puede reservar un cuate?
Sí, sí, sí. Pero hay cosas que sí las tienes que pagar con una trazabilidad que queda demostrada.
Bien. Que Mario Delgado tenga dinero, no me queda la menor duda. Fue secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México cuando se hizo esta, entre otras obras, uh-huh. un segundo piso uh-huh. muy defectuoso y la famosa línea 12 del metro, que fue un fraudezote. Y él era el hombre que manejaba la lana. De Ricardo Monreal tampoco me extraña. Fue gobernador de Zacatecas. Ha sido cacique. Dicen que tiene no sé cuántos negocios Zacatecas, gasolineras.
Propiedades.
Se comenta, se rumora, no me consta.
Bueno, incluso él ha aceptado que es propietario de una buena cantidad de predios.
Bueno, él tiene la lana. Sí. Que también sería bueno cotejar lo que ha ganado en sueldos con los predios que tiene, ¿no? Pero en fin, es muy ofensivo. Y ¿sabes qué esto demuestra? Que no le hacen caso a la presidenta, que es la líder moral de Morena. No le hacen caso. Como no le hacen caso también con la persecución de periodistas que utilizando la ley están haciendo los gobernadores de Campeche,
Puebla,
Guerrero, la presidenta municipal de Guerrero. No le hacen caso a la presidenta.
Una vez más, hoy en la mañanera, a referencia del tema de Andy, volvió a comentar que se debe de gobernar con humildad hay preceptos de la 4T que tienen que ver con la austeridad.
Pero no hizo una condena directa.
No.
Dijo, esto está mal.
Sí. Está mal.
Que diga que
está
mal.
En general, por supuesto, porque está hablando de comportamientos. En todo caso, Mario Delgado estaba en la mañanera y él sí salió a decir, me tomé unos días, lo pagué de mi bolsa.
No lo dudo, tiene mucha lana. Oye, pero dejar el sistema...
¿Y la actitud?
El sistema educativo, cuando hay vacaciones, los que trabajan en la Secretaría de Educación, es cuando tienes que estar chambeando para lo que viene. Se fue a Portugal el angelito.
Como dijiste hace un rato, eso solo tiene un nombre, se llama hipocresía.
Pues, son iguales que los de antes.
Ya esa frase de no somos iguales ya no sirve.
Que se las crea,
ya no funciona.
Se las crea Antonio López de Santana, por favor. Así que escándalo, ¿no? Y qué poca madre de que no le hacen caso a la presidenta porque a ella la deja en una posición de vulnerabilidad. No le hacen caso en la no persecución de periodistas. No le hacen caso en la austeridad. Pues ¿a quién le hacen caso? Mensajes.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 1 de agosto, si no hay un acuerdo, 30% de aranceles. A los productos mexicanos exportados a Estados Unidos que no estén protegidos por las cláusulas del T-MEC. Y todavía en eso no es tan facilito. Un coche paga el 25% o más en todo lo que sean componentes que no vienen de Norteamérica. Uh-huh. Entonces, está muy complicado. Y el impacto que tendría el 30% sería grave. Si un 15% tipo Europa sería grave. Vamos a Grenoble, Francia, donde ya está José Luis Romero Hicks. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Ya comiste rico?
Saludarte.
¿Comiste rico hoy en Francia?
Sí, claro. Es difícil comer mal por acá, Eduardo.
Qué bueno. ¿Qué comiste?
Comí pato.
Ah, qué rico. ¿Cómo estaba preparado?
Estaba preparado desmenuzado y con verduras y obviamente con pan francés.
Qué rico. Sigue disfrutando, ¿eh? Saludos a la familia.
Gracias, te saludo a ti, a la audiencia, a Francine, a Itza y a Guillermo, por supuesto.
Muy bien. A ver, 30% si no hay un acuerdo. Yo ya estoy viendo que lo mínimo que nos va a cobrar de aranceles Trump es el 15%. Si no llegamos a un acuerdo.
Sí, como decía Guillermo hace rato, y tú también, hay una gran indignación en Francia, y el viernes pues es la fecha en que si no se dice nada, pues estaremos pagando ese 30%.
Sí.
La realidad es que faltan detalles para hacer cálculos definitivos, porque no se sabe si sería solo sobre lo que no incorpora el T-MEC, si aquello que incorpora el T-MEC, si queda solo la parte que no está producido en América del Norte o el contenido fuera de América del Norte. Pero bueno, hay una fuente de información, Eduardo, que creo que es muy conocida, que es una calificadora de riesgo, que es Moody's, y voy a usar las cifras de Moody's. Ellos se basan en la estimación de que el Banco de México ve que este año México solo que será 0.1% sin los aranceles, y que una contracción ya con el arancel, como tú mencionas, del 30% como está anunciado, pues haría que el Producto Interno Bruto de México cayera en 0.8%. Ese sería pues una afectación muy grande, amén del impacto que tendría sobre la inflación, el empleo y sobre todo la paridad cambiaria. Tú que tanto has recomendado a la audiencia en esta época de incertidumbre, pues ser conservadores, no endeudarse, pagar lo que se debe, en fin, creo que se sostiene tu recomendación, sobre todo para esta semana donde hay tiempos de incertidumbre. Por otra parte, Eduardo, creo que es importante ver que en el caso de que entre este 30% o el 15%, como tú decías en el primer segmento del día de hoy, hay estados de la República, claro, que han venido desarrollando su producción industrial de una manera diferente, inclusive antes del COVID o inclusive antes de la noticia de que Trump ganó la presidencia de Estados Unidos y su política, pues una política muy agresiva de los aranceles, y en el caso de Europa hasta ahora anunciada totalmente asimétrica. Y fíjate que el INEGI tiene un indicador que se llama el indicador mensual de la actividad industrial por estados o por entidad federativa, que creo, Eduardo, que nos sirve para ver a quiénes agarraría este viernes un arancel del 30% en más mal momento que a otras. Y desde el 2018, la actividad industrial se viene manejando por volúmenes en cada estado, y te destacaría que a mí me parece que hay tres estados que los toma particularmente en mal momento. Uno es Aguascalientes, además de la noticia que acabamos de reportar la semana pasada de que Nissan va a reubicar algunas de sus operaciones que están en Aguascalientes hacia Estados Unidos. El caso de Aguascalientes es particularmente importante porque su actividad industrial ya ha estado por abajo de los 100 puntos que se medían en el 2018, y aunque se recuperó tantito el año pasado, nuevamente está por abajo, y a pesar de que ha aumentado su producción anual últimamente en términos anuales en más del 3%, se mantiene por abajo de los niveles que tenía en el 2018, Eduardo.
Sí.
Otro estado que tendría que tener cuidado es Coahuila.
Sí.
Coahuila también ha venido estando por debajo de la actividad que tenía en el 2018 desde el 2022, y aunque se ha mantenido por abajo, desgraciadamente su tendencia es descendente, y en ese caso, bueno, pues hay que recordar que hay más de 1 millón de personas en los 132.800 establecimientos que tendrían mayor afectación que otros. Y finalmente Puebla, Eduardo. Puebla también es una entidad federativa muy industrial, con una industria automotriz que tú destacaste en tu comentario hace un momento, y que desafortunadamente también desde el 2018 ha venido disminuyendo, y aunque se repuntó tantito en febrero del 2024, desde entonces, Eduardo, Puebla también ha tenido una actividad industrial por debajo de lo que tenía en el 2018. El 8 de agosto vamos a saber el nuevo dato y vamos a ver qué pasa este viernes, Eduardo.
Bueno, yo nomás me quiero ir a lo que son los estados con maquiladora. Tengo datos. En Chihuahua, desde en lo que va del año, se han perdido 11.505 empleos en el sector maquilador. Pero desde el año 23 se han perdido 65.000 empleos. Cuando piensas que en Ciudad Juárez el 60%, estos son empleos perdidos en Ciudad Juárez, el 60% del empleo formal es en las maquiladoras, Ciudad Juárez enfrenta un problema grave. En Baja California se han perdido hasta el momento casi poco más de 21.000 empleos hasta este mes. En Coahuila, que ya lo mencionaste, 6.500 empleos en los sectores automotriz y del siderúrgico. No hay que olvidar el arancel al acero. O sea, esto está empezando ya a tener consecuencias graves sobre el crecimiento del país y sobre el empleo. Tú has hablado mucho del empleo, cómo están perdiendo empleos formales, cómo los datos del Seguro Social de empleo formal han demostrado que se están perdiendo estos empleos, José Luis.
Sin duda, la afectación será nacional de suceder lo que posiblemente pase este viernes. Y sí, bueno, hay otros estados que también les pegaría muy fuerte. Destaco del Bajío a Querétaro y a Guanajuato. Destaco también del noroeste a Sonora. Sin embargo, pues desafortunadamente a los tres que mencioné es a los que los toma en un peor momento porque ni siquiera tienen el mismo nivel de producción industrial que en el 2018.
Guillermo.
Lo interesante aquí es que cuando Donald Trump toma este tipo de políticas arancelarias o impositivas, no está considerando los datos que estás diciendo, porque a un incremento de arancel viene también un incremento del precio del producto y desempleo. Si en su teoría y en su lógica lo que él quiere detener son las actividades ilícitas que afectan a su país, habiendo un mayor desempleo en México, volverse parte del crimen organizado es la única opción.
¡Le vale gorro!
Pero a ver, lo que quiero contrastar es su discurso.
Ya en la mañanera. No, tú. No. No le conviene Estados Unidos.
Es que quiero contrastar esa parte.
¿Sabes cuántos ilegales están entrando ya a Estados Unidos?
Con desempleo van
casi
a entrar más.
Nadie. No están entrando. Efectivamente han sellado la frontera. Uh-huh. De ese lado y del nuestro.
Pero el desempleo es el fomento número uno para participar en actividades ilícitas, porque no hay de otra, porque no hay otra forma de sostener.
Pero Trump dice es bronca de México.
Pero luego nos la echa a nosotros que por nuestra culpa está pues sí. Llegando la droga a Estados Unidos.
Pues sí.
Bueno, pues digamos que...
Déjame decirte que estoy de acuerdo con Guillermo, sobre todo porque para que América
del Norte... Yo también estoy de acuerdo, pero creo que esto... Yo estoy de acuerdo.
Respecto a China,
pero esto no va
vecinos exitosos.
Esto no va a motivar a Trump. A Trump le vale gorro, tengo un vecino exitoso.
Pero no le quita a Guillermo que tiene la razón.
No, por
eso. Es que
eso.
No estoy diciendo que no tenga la razón.
Como pero, argumento.
Pero no es un argumento que vaya a convencer al tipo este.
Algo tiene que hacer nuestro gobierno.
Una narrativa que cambia. ¿Y dónde quedó libre comercio como aspiración?
A ver.
¿Y dónde quedó el T-MEC? ¿Qué va a pasar en la renegociación?
Desde el principio.
Grandes incógnitas frente a Trump.
Desde el principio la presidenta dijo... No le conviene a Estados Unidos, se puede generar más desempleo en México. Todo lo que ustedes están diciendo, y eso ha movido un centímetro, un milímetro la posición de Donald Trump. Pregunto.
Vamos a ver el viernes.
Habrá que seguir insistiendo.
Mira, yo creo que si quedamos con el 15% sobre los productos no T-MEC, uh-huh.
Nos fue bien.
Ya nos fue bien.
De hecho, nos fue muy bien.
Entre 150 y 250 mil empleos se pueden perder con el arancel del 30%. O sea que está complicado.
Muy.
En fin.
Está muy complicado, Eduardo.
Que cenes rico, aunque ya más bien duérmete y desayuna rico mañana.
Gracias y saludos nuevamente, Eduardo.
Gracias, José Luis. Te mando un abrazo y buen retorno.
Gracias.
José Luis Romero Hicks en Grenoble.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. A ver, hasta julio, hasta este mes, el Registro Nacional del INE reporta a casi 530 personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Obviamente tiene que haber una ley que proteja a las mujeres de no ser violentada por su género, por uh-huh. ser mujeres, y a las políticas y a los uh-huh. funcionarios. Pero hoy realmente esta ley está sirviendo para callar a los críticos. Veamos, de estos 530 casos, uh-huh. El 61% en purititos estados gobernados por Morena. 154 casos en Oaxaca, 55 en Veracruz, 37 en Tabasco. Oye, qué escándalo trae el hermanito de Lanale. Uh-huh. Están saliendo nuevos escándalos del hermano de Lanale. Que se hizo archimillonario en el sexenio pasado, ¿verdad?
En muy poco tiempo, además.
Y ella tan campante, ¿verdad? Híjole. Bueno, 37 en Tabasco, 32 casos en Campeche, 27 en Chiapas y 22 en Puebla. Todos gobernados por Morena. Bueno, es que ya casi todos están gobernados por Morena. A ver, vamos a recorrer rápidamente. A una tuitera que nadie la conocía, la sancionaron por escribir que una diputada logró su candidatura gracias a su muy influyente esposo. Y yo creo que sí ayudó. No es igual diputada.
Dato protegido.
Porque muchas diputadas y senadoras pueden tener el cargo gracias a su muy influyente esposo, como por ahí hay unas... una futura, bueno, una ministra de la Suprema Corte, que dicen lo mismo de ella, no lo sé. En Guerrero, un periodista fue castigado por investigar presuntas irregularidades de la presidenta municipal morenista de Acapulco, Avelina López, que creo que ha sido fotografiada tomándose una cerveza con delincuentes, ¿no?
No, fue la de...
la de Chilpancingo.
La de Chilpancingo.
Ah, no, aquí con Avelina parece que hubo un exceso de gastos no comprobados. Por ahí va la cosa. El trabajo de este periodista fue interpretado como violencia política de género. Nunca usó un solo insulto ni utilizó una palabra sexista. En Campeche, quien ha abusado de esta figura jurídica es la gobernadora Laida Sansores, ¿no? Varios han sido denunciados y callados tras cuestionar sus decisiones públicas. No la critican por el color de su pelo, por cómo se ve, no, decisiones políticas. El castigo no es porque sean misógenos. El castigo se debe a que la criticaron.
Al simple hecho de señalar.
Punto. No está el problema en la misma ley. La definición de violencia política contra las mujeres es tan ambigua que permite sancionar cualquier crítica que una autoridad considere que afectó los derechos de una funcionaria, incluso si no hubo intención de agredirla ni elementos de género. Basta con que la crítica no le haya gustado a la señora o señorita para que se queje y esto pueda clasificarse como violencia política por razones de género. Y mientras tanto, la verdadera y terrible violencia política general, aquella que se traduce en amenazas, golpes, secuestros o asesinatos de políticos funcionarios, ahí no pasa nada. La inutilidad de las fiscalías permite que la mayoría de estas agresiones contra la integridad física queden impunes. Entonces aquí hay un problema grave. La violencia más grave, la que atenta contra la vida y la integridad, queda impune por ineptitud de las autoridades. Por otro lado, algunas funcionarias usan la ley como un escudo,
claro,
denunciando como violencia lo que en realidad son críticas legítimas.
Claro.
Entonces, lo que yo concluí, la impunidad no solo permite la violencia, también legitima la censura disfrazándola de protección. No faltan funcionarios que en lugar de rendir cuentas optan por judicializar comentarios incómodos. El resultado es que muchos periodistas y ciudadanos ya no opinan sobre mujeres en el poder, porque ahora hay que preguntarse si al decir la verdad se acabará acusado de violencia de género. Tú y yo enfrentamos el mismo dilema. Tenemos dos opciones: criticar y arriesgarnos a ser sancionados, o ignorar por completo a las mujeres en el poder. Y la verdad es que ambas son inaceptables. No que estamos en una democracia, no que Morena es diferente, no que Morena ya no se parece a los que tuvieron antes. Digo, esto es inaceptable. Se necesita cambiar la ley. Y otra vez, ni en Campeche, ni en otros lugares, le hacen caso a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha dicho, estoy en contra de la censura, ni la pelan, porque al día siguiente va la demanda. Se necesita reformar la ley. La presidenta y debe insistir a los gobernadores o hacer una ley federal que tenga primacía,
sí,
sobre todo el país, donde quede claro que es una verdadera ofensa, una verdadera violencia en razón de género. Colombia tiene una muy buena, estipula muy bien qué es y qué no es. Aquí en México es cualquier cosa que haga que la señora o señorita se sienta ofendida.
Es que ahí está, ¿cómo?, el problema, porque en todo caso una crítica requiere de una explicación. Pongo el ejemplo del caso de Acapulco. Lo que la alcaldesa se queja es que ella no tiene por qué comprobarle a la Auditoría Superior del Estado, que ya lo hizo con la federal y que con eso cumple.
No, la del Estado también tiene sus atribuciones.
Ellos, es lo que ella discute, pero mi punto es que si alguien osa comentarlo, ella se siente violentada, cuando lo que tiene que hacer es salir y dar una explicación técnica.
A ver,
este recurso vino de aquí,
¿cómo funcionaría?
Sí.
No funcionaria. Si no todo, como una mujer sensiblona.
Si el meollo del asunto es a quién le compruebo, y es a la Auditoría Superior de la Federación, compruébalo, acláralo y se acabó. En el caso de la diputada Dato Protegido, porque después de que la presidenta lo mencionó, salió a decir, no, si yo con una disculpa hubiera quedado tranquila.
¿Por qué te tienes que disculpar?
Si vemos lo que ella solicitó, que hasta eso el INE y el Tribunal Electoral le dijeron, es un exceso. O sea, ella solicitó una humillación en contra de esta señora, de Carla Estrella. Y ahora nos sale a decir, no, yo con una disculpa hubiera quedado tranquila. Y lo de Laida Sansores, que este periodista tiene que andar con un sensor puesto por el tribunal.
Sentado junto a él.
Sentado junto a él a ver qué va a escribir en su computadora.
Y también los tribunales, ¿eh? ¿Para quién trabajan? Obviamente para los gobernadores en turno, lo que siempre ha sido. Lo bueno es que ya viene la reforma judicial, ya van a vivir nuevos ministros, magistrados y jueces que no van a ser así.
No son iguales.
Sí son iguales, son idénticos. El ADN de Morena es el ADN del Partido Nacional Revolucionario, que luego mutó al Partido Mexicano de la Revolución, que luego Partido de la Revolución Mexicana, que luego mutó al PRI, que luego mutó al PRD.
Totalmente.
Punto.
Totalmente.
Y dentro de esos de Morena, hay unos que vienen del viejo Partido Comunista, que eran estalinistas. Digo, cuidado, esos eran peores, ¿no? Digo, si hubo un represor en la historia fue Stalin. No, la tradición política. Y los del PAN se acabaron convirtiendo. Calderón perseguía por... Aquí lo hablo por experiencia propia. Calderón era del PAN. Digo, tenemos la Santa Inquisición de Género. Es una nueva... Una aportación de Morena a México. La Santa Inquisición de Género.
Lo cual es una tergiversación de la ley a mutuo propio para censurar.
Y este asunto, fíjate, en los últimos 7 días... ha impactado a 470 millones de usuarios de X y de Facebook. Sentimiento negativo. Sí, la gente dice, hay que proteger a las mujeres en la política, pero no se deben utilizar las leyes para silenciar a las voces críticas. Digo, ¿dónde diablos estamos? Oye, ya, cuando dice la presidenta, tiene que dar un manotazo. No tiene que dar un manotazo. Con lo que ella sí tiene ya que empezar a decir, hace mal a Belina, hace mal a la gobernadora, porque el problema es que sale el escándalo y al día siguiente la gobernadora está en la mañana de Los Pinos, como en Palacio Nacional, como si no hubiera pasado nada.
Tienen que haber sanciones, y si no legales, por lo menos políticas.
Ay, 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 ay. Bien, sobre la austeridad de los morenistas... 310 millones de personas en redes están comentándolo. 87% de ellos criticando a estos padrotes del presupuesto o de los cuates para quien les hacen favores y les pagan el viaje. Que puede ser el caso de Andy, ¿no? Porque el pobre diablo en su vida ha ganado un peso.
Pero no sería más que un pretexto.
No sé. Ay, ay, ay. 4 millones de mexicanos están hablando sobre el 1 de agosto que viene. La gente está muy preocupada sobre el impacto que tenían de los aranceles. Ay, ay, ay. Bueno, así está el mundo esta tarde.
En todo caso, todas esas cifras son un parámetro muy real del sentimiento de la gente, y los dirigentes partidistas y de gobierno tendrían que tomar en cuenta cómo la gente, la ciudadanía, los está percibiendo.
Y esto, quieras o no, puede acabar afectando la excelente y bien merecida imagen de la presidenta. Porque hay un momento donde le dice, si la presidenta no meta estos en carril, pues ¿quién lo va a hacer?
Sí.
Si la presidenta no hace que respeten la libertad de expresión, si la presidenta no los obliga a actuar de acuerdo a los principios de Morena, la republicana, ella, su imagen, puede ser afectada. Y sería para mí muy negativo para el país.
Sí.
En fin. Ya nos vamos. Guillermo Vázquez Handel.
Gracias, Eduardo.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de regreso a las 4 de la tarde, hora del centro. Hay indicios de que va a llover. Yo ya cuando venía ya estaba cayendo las gotitas. Ya sabes, es una ciudad y un valle muy grande. En unos lugares tormenta, en otros lugares son gotitas. Salgan con sus paraguas, tomen sus precauciones. Nos vemos mañana. Sigan con los deportes, con Rolo Orbañanos. Linda tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows tough jobs call for tougher tools. The new DeWalt Elite Series Power Tool Accessories are built to last for the pro who doesn't stop. With precision fitment, durability, and impact resistance, finishing jobs faster has never been easier. Shop the new DeWalt Elite Series at an everyday low price exclusively at Lowe's. We help, you save.